COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022. 10 meses hemos quemado ya de este año 2022. Nos aprestamos a vivir los dos últimos. Y lo hace el Club Deportivo Tenerife con sensaciones, fíjense, muy distintas a las de hace 4 meses. Solo 4 meses. Estábamos entonces peleando por el ascenso a primera, rozándolo con la yema de los dedos. Y de repente nos hemos encontrado con un inicio de temporada que no es el esperado, que no es el deseado, que no es el que anhelaban los aficionados del Club Deportivo Tenerife. Y voy a poner el foco todavía un poquito más cerca. Hace solo 15 días le ganaba el Tenerife al Granada, un aspirante al ascenso, y decíamos aquí el lunes, este es el camino, este es el camino. Hasta Iván Romero dijo en el postpartido, hemos disfrutado defendiendo. Y decíamos, estamos recuperando lo que hemos dado en llamar, un poco en tono coloquial, el hormigón, el fútbol de la temporada pasada, la solidez, el no conceder ocasiones, el aprovechar las que tenemos, la eficacia, el ser fuertes en las áreas, el ser un equipo trabajador, solidario. Y de repente se nos ha caído todo en 2 semanas. Por una mala primera parte en Leganés, de la que no se pudo reponer el Tenerife en la segunda pese al esfuerzo, y a que seguramente mereció más que la derrota, y por un partido, el del pasado viernes, que yo creo que sí enciende las alarmas, porque fue un partido horroroso por parte de los de Luis Miguel Ramis. Porque es cierto que antes del 0-1, un poco de aquella manera, había tenido alguna ocasión de gol, había estado, si no mejor que el Zaragoza, le había hecho más daño que el rival al propio Club Deportivo Tenerife, y de repente el primer puño que saca el Zaragoza, que hasta ese momento solo se protegía, intentando alejarse de los rincones, fue el 0-1. Y el equipo aún así en la primera parte, bueno, intentó reaccionar, buscar la manera, pero es que en la segunda fue un desastre. Un desastre, y pongo el segundo atenuante, que antes del 0-2, justo antes del 0-2, vio cómo no le pitaban un penalti clarísimo. Pero fue tan mala la reacción al 0-2... esa media hora que quedaba por delante todavía, que no le podemos dar peso a la acción del penalti, porque es que el Tenerife no estuvo a la altura. Y cuando tú no estás a la altura, no puedes decir, es que el árbitro me quitó un penalti. Hombre, lo puedes decir, pero no le puedes culpar, porque tú no has estado a la altura, porque tú no has sabido reaccionar. Y detectamos el viernes males que azotaban al Tenerife a principio de temporada, cuando todavía las lesiones, la pretemporada corta, la falta de adaptación de los nuevos y demás, podían suponer una justificación a lo que estaba pasando. Ahora ya no. Son 12 jornadas de liga y hay cosas que tienen que ver con problemas que para mí son estructurales, de plantilla, y que no se van a poder resolver hasta el mes de enero. Por tanto, le toca el turno a Luis Miguel Ramis de buscar soluciones, de buscar alternativas para que este equipo sobreviva antes de que llegue esa apertura del mercado invernal y algunos fichajes puedan arreglar problemas muy concretos que se dan en este Tenerife. Pero ya les adelanto, y ahora lo explico, que el que esté esperando al señor de negro con la guadaña para tomar una decisión drástica en este Club Deportivo Tenerife, que se olvide. Con la realización técnica de José Miguel González, el trabajo en la producción de Berto Mata y Carlos Hernández, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Quiero comenzar con información después de este inicio de opinión que hemos tenido en la introducción. Durante el fin de semana, les contábamos que ya está el primer esbozo de lo que tiene que ser el mercado de invierno en el Club Deportivo Tenerife. Hoy les voy a añadir un dato más. Les contaba entonces que el Tenerife busca ya, para el mercado de invierno, un central como opción prioritaria y posiblemente un lateral izquierdo. Lo que supondría una de dos, o tener una superpoblación en esa demarcación, porque ya hay dos, o la salida de uno de los dos. Y además, les podemos añadir hoy que también intentará sumar un efectivo en ataque, seguramente de banda derecha, y con algo de experiencia en la categoría. Lo explico. Esa es la información. Mercado de invierno, central, posiblemente lateral izquierdo y seguramente banda derecha de ataque. Si hay más o menos movimientos, pues va a depender seguramente de lo que suceda de aquí al mes de enero, porque hay fichajes que están ya observados, siendo observados con lupa, y cuyo rendimiento tiene que mejorar, en algún caso de forma exponencial, para que tenga opciones de llegar al mes de junio. Creo que no hace falta que yo les explique quién o quiénes ahora mismo están muy lejos de aportar algo. Yo no digo más, algo al Club Deportivo Tenerife. Por tanto, si yo he fichado un jugador por 3 años, es más difícil que lo pueda sacar. Si yo he traído un jugador cedido y no da el nivel, es más fácil que lo pueda devolver. Está claro el asunto, ¿no? Dicho eso, mercado de invierno. Ustedes se preguntarán hoy, oye, pero de aquí al mercado de invierno quedan muchos partidos. ¿Y si esto no mejora, qué? Si esto no mejora, nada. En el Club Deportivo Tenerife, actual, y en lo que va a ser el Club Deportivo Tenerife a partir del 15 de diciembre, con la entrada después de la Junta del nuevo Consejo de Administración, porque están de acuerdo en lo que les voy a contar, no hay ni una sola duda sobre la capacidad y la continuidad, capacidad y continuidad de la pareja Juan Carlos Cordero-Luis Miguel Ramis como director deportivo y entrenador, como pilares del apartado deportivo en el Club Deportivo Tenerife. O sea que o mucho cambian las cosas o olvídense de que una crisis de resultados que meta al Tenerife en puestos de descenso en las próximas semanas vaya a desembocar en un relevo en el banquillo. No va a ser así. Por lo menos esa es la intención a día de hoy, 31 de octubre. Se entiende que el Tenerife cuenta con un buen entrenador que conoce perfectamente la isla y el club, que tiene la confianza de su plantilla, que está perfectamente capacitado para remontar esta situación y que además no cuenta en el mercado con un sustituto claro que uno pueda decir, oye, pues traigo a este que me lo va a cambiar todo. Ni se considera necesario el relevo, ni se considera la solución. Por tanto, el que tenga la tentación de abrir el melón del debate del banquillo, que se sienta a esperar, ¿eh? Que se sienta a esperar. Así de claro. ¿Qué pienso yo? Experiencia, si me permiten, alguna, seguramente menos que otros, más que otros también, respecto a la situación actual. Hombre, pongámonos en el hipotético caso de doble derrota en Miranda y en Burgos, eliminación copera contra un tercera, partido en casa contra el Huesca. Hombre, imagínense el ambiente. Ya nos conocemos aquí en la isla. Y lo que viene después es un derbi. Pues hombre, yo les diría que después del derbi hablamos. Pero es que no estamos en esas. Porque además yo estoy convencido que es absolutamente imposible que el Tenerife de los próximos 5 partidos no gane ninguno. Imposible. Por tanto, no hay debate. Dentro, no hay debate. Y fuera, como dentro no hay debate, no tiene sentido que lo tengamos. Pero oiga, de todo se puede hablar. Así están las cosas en el Club Deportivo Tenerife. Se mira más al mercado de invierno en cuanto a encontrar una solución que no tiene que ver con el entrenamiento día a día y con los partidos, que otra cosa. Mientras, confianza en Cordero y en Ramis, para que en ese día a día y en cada jornada, en cada partido, busquen alternativas y busquen soluciones, que van a llegar. Porque Estamos en semana de dos partidos, como saben. Próximo miércoles, 8 de la tarde en Anduba. Desde las 7 aquí en el tiempo de juego de la COPE. Sábado, 3 y cuarto de la tarde en el plantío contra el Burgos. Desde las 2 y media aquí les contamos también el partido en el tiempo de juego. Y va a haber rotaciones. Va a haber cambios en el 11. Y el entrenador va a tomar decisiones. Veremos hasta qué punto, de qué calado, de qué manera. De momento él intenta absorber presión. Por ejemplo, el otro día hubo pitos en el Heliodoro Rodríguez López y esto decía Ramis después del partido sobre esos pitos.
Tenemos que reflexionar, tenemos que corregir cosas, tenemos que saber que esto es muy difícil, que hay que ser muy fuerte mentalmente para salir a un estadio con 12, 15 mil personas y responder. Esto en los entrenamientos no se vive, se habla, yo sé cómo es. Y bueno, y a algunos les pesa todavía muchísimo el tema este, ¿no? Para eso estoy yo, que soy el responsable absolutamente de todo. Y lo que tienen que hacer los pitos, yo les he dicho que son todos para mí, que ellos se dediquen a trabajar, a jugar, a tener tranquilidad.
Han escuchado, ¿verdad? De ese sonido de Luis Miguel Ramis, ahora le vamos a escuchar de forma más amplia la rueda de prensa que ha dado hoy, previa al partido con el Mirandés, porque el equipo viaja mañana. Se extrae una conclusión. Hay gente dentro del Club Deportivo Tenerife a la que le está pudiendo la presión. Y ahora les invito a hacer una reflexión. ¿No les parece que el perfil de los jugadores que han llegado en este verano, en algunos casos parecido, es de futbolistas jóvenes? Jóvenes que en este tipo de situaciones se pueden arrugar. El Heliodoro es el Heliodoro, ¿eh? Yo en esta siempre les recuerdo, los que son oyentes fieles dirán, qué pesadito Juanjo con el ejemplo. Sí, a Antonio Hidalgo, dos etapas en el Club Deportivo Tenerife, un ascenso, otra un poquito más fea, con el descenso a Segunda B, pero gran conocedor también de la isla y lo ha vivido, que reconocía el primer pase que fallas en el Heliodoro, silencio. El segundo pase que fallas en el Heliodoro, run run. El tercero, cuyo empiezas a escuchar pitos. O sea, el Heliodoro es muy difícil. El Heliodoro no es Anduba, ni es el Ancho Carro. Esto es otra cosa. No es el único sitio, ni es el peor del mundo, pero es uno de esos sitios en los que el escenario importa. Y aquí teníamos el año pasado un equipo con una personalidad que yo no veo esta temporada. Que yo no veo esta temporada. A ese nivel. Puede que la confianza también tenga algo que ver en el asunto y ensucie un poco esa percepción. Hoy ha tenido charla el técnico del Tenerife, incluso han salido tarde al entrenamiento en función del horario previsto, que era el de las 10 de la mañana. La explicaba Ramis.
Y todos los días tengo muchas cosas que contarles. Y trato de que sean especiales las cosas que les cuento, porque son las que calan un poquito. Y sí, claro, hemos tenido, como otras muchas veces, a veces nos juntamos antes de empezar el entrenamiento, 10 menos cuarto, 9:30, a veces después. Bueno, en función un poco de los tratamientos de los jugadores. Aunque parezca no, todo tiene un porqué. Y sí, hemos hablado, claro, como todas las semanas.
Hablaba Ramis también de los lesionados y de Eladi. Eladi vuelve a la lista. Los lesionados, empezando por Sasua, que ya empieza a hacer cosas con el grupo, se quedan en la isla. Sasua, Waldo Rubio, Carlos Ruiz y Corredera no viajan con el equipo.
Sí, bueno, el Adi no ha entrenado hoy con el grupo precisamente para que siga su proceso de entrenamiento un poquito más agresivo, un poquito más completo, un poquito más de carga que lo que hemos hecho el resto del grupo, que a 48 horas de partido pues no era un trabajo excesivamente intenso, tenía que ver más con lo táctico que con la carga y con la intensidad. Por eso preferíamos que trabajara aparte. Samu, desde el postpartido, ya está entrenando con el equipo, bueno, con sus ritmos, con tareas parciales, pero, bueno, físicamente, lógicamente, no se siente al 100%, pero tiene buenas sensaciones en cuanto a que el dolor ha desaparecido, ¿no? Con lo cual, eso ya es un paso muy importante. Porque entendemos que el proceso de recuperación y lo que necesitan en cuanto a entrenamiento se refiere, allí no lo van a tener. No lo van a tener, y aquí sí.
Era Luis Miguel Ramis hablando de los lesionados y ahora de las rotaciones. Las confirma, no dice el número, pero las confirma, claro.
En cuanto al miércoles y en cuanto al sábado, seguro que sí, va a haber cambios. El número no te voy a decir ahora, yo lo tengo en la cabeza, pero sí va a haber cambios, claro, lógicamente. Es muy importante y por diferentes razones, ¿eh? Por diferentes razones ya os dije que los cambios son nivel alto por dosificar niveles de rendimiento bajo, tengo que buscar soluciones. Entonces, bueno, esas son las dos razones principales para intentar ajustar al equipo a lo que queremos, a lo que entendemos que necesita en este momento el partido del miércoles, que es el que más nos importa.
Tres sonidos que les van a llamar mucho la atención. En este primero habla sobre el momento bajo del equipo y se refiere al partido de Granada. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos encuentros?
Por algo es, quiero decir, me da igual pensar que merezcas más o menos ganar o en puntuar el Leganés o el otro día aprovechar, bueno, ya está, estas dos últimas semanas, recuerdo hace tres, estábamos hablando de un equipo con unos niveles de confianza altísimos, que vuelva a saber defender bien, que ataca bien, que es efectivo, tal, bueno, yo estas características, aunque no las hayamos visto con tanta continuidad como en ese partido, sé que nuestro equipo las tiene. Estoy preocupado porque lo que quiero es que tengan premio al trabajo, al buen trabajo o cómo entienden las cosas. Este tipo de momentos tienen que ver también con temas de área, ¿no? Tanto en la tuya como en la del rival, ¿no? Y esto pues es entrenable y es trabajable y vamos a incidir mucho en eso, ¿no? 15, un tercio son de estrategia, solucionable, ya no hablamos de estrategia, ahora sí defendemos bien, ya nos han hecho más goles. O de momento nos harán goles, pero no los que habíamos acumulado al principio. Errores individuales y al final de los 15 le quitas 6, pues tienes 8 puntos más.
¿Qué le falta al Tenerife? Esto decía Ramis.
A los jugadores, pensando a ellos, ¿qué les está costando más? Bueno, entender quizás que todo necesita de mucho trabajo en equipo. En equipo, ¿eh? Todavía no acabamos de estar convencidos y en alguna situación nos salimos de donde debemos de salirnos y eso nos perjudica, porque individualmente un equipo no crece a nivel colectivo. Entonces, bueno, el recuperar, que por momentos también lo he visto, ¿no? Pero también es verdad que han venido jugadores nuevos, el recuperar ese sentimiento de equipo trabajador que sabe lo que quiere, por momentos nos hemos despistado. Sin quererlo, pero lo hemos hecho. Porque el grupo este tiene muy buena voluntad. Tiene buena voluntad para entender y para trabajar lo que queremos. Pero por momentos todavía necesito que crean más, que tengan niveles de credibilidad más altos todavía, para que todo lo que se haga con mucho más convencimiento, ¿no? Es verdad que eso lo hemos hecho y en algún momento no hemos tenido premio. Entonces, claro, la cosa se desequilibra mucho, ¿no? Y dice, bueno, a mí me está tratando de convencer una cosa, pero joder, no acabo de hacer goles, o no acabo de defender, o no he defendido bien la estrategia cuando la hemos trabajado exactamente igual de intenso, ¿no?
¿Se acuerdan que en el postpartido del otro día hablábamos de un equipo que no cree en lo que está haciendo? ¿Que da sensación de no creer en lo que está haciendo? Lo acaba de reconocer Luis Miguel Ramis en este sonido. Es un equipo trabajador que necesita dar esa sensación y que a veces se despista de ese trabajo. Cuidado, que entramos en cosas que no son tan sencillas de resolver y que apuntan más a la naturaleza de algunos jugadores que al acierto del 4-4-2 o el 3-4-3. Pero le he preguntado en esa rueda de prensa por una zona concreta del campo que nos está haciendo mucho daño, que es la banda izquierda, Nacho Dauda. Y no se crean que el entrenador del Tenerife dice que no es así, lo reconoce.
Un poco de todo, posiblemente. Son dos jugadores nuevos en la plantilla que tienen que alcanzar todavía, aparte de niveles de entendimiento, pues son dos jugadores que no han jugado, pocas veces juntos, también los niveles de exigencia que les pedimos en cuanto a lo que entendemos que necesita el grupo, ¿no? Bueno, todo tiene un proceso. Son dos buenos jugadores, pero es verdad que estamos defensivamente siendo más frágiles por ese lado que por banda derecha. Pero, bueno, es una cuestión de ir ajustando.
Era Luis Miguel Ramis hablando de Nacho y de Dauda. Dice el técnico que efectivamente es un problema, que los goles están llegando por ahí y que no se puede negar la evidencia. 2:19, nos escucha nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Suancar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay que buscar culpables.
Hombre, hoy ha tenido frases el técnico del Tenerife llamativas, ¿eh? Pero a mí me ha quedado grabada la de es un equipo trabajador, un buen grupo, pero que a veces se despista. Apunta a problemas de naturaleza estructural el técnico del Tenerife.
O sencillamente de concentración, de calidad, de convicción. Yo creo que al final, cuando un equipo no funciona, hay causas y las causas se van buscando. Pero normalmente los grandes funcionan mejor que los equipos pequeños. Eso yo creo que lo sabemos todos. Y el Tenerife hoy por hoy no acaba de volver a encontrar el camino y el rumbo para volver a estar entre los grandes. Y aunque de vez en cuando se suelta el pelo y nos hace una temporada como la pasada, pues la evidencia es que no es de ahora, es que son muchos años ya con la misma cantinela, con las mismas recurrencias y las sensaciones muy parecidas. Al final vamos a tener que convenir que la excepción de todo lo que viene ocurriendo históricamente desde que abandonamos allá por el 99 la primera división en la que estuvimos 10 años, luego volvimos, pero fue como un visto y no visto, evidentemente eso es una situación que ya son tantos años que estructuralmente pienso que el Tenerife es un club de segunda y además se comporta como un club de segunda a nivel institucional y, por supuesto, si lo da para más, lo institucional a nivel deportivo.
Es curioso que estamos en la jornada 12-13 de competición y estamos pensando ya, o se está pensando desde dentro del club, en fichajes de invierno para arreglar esto.
¿Cuánto hace que jugamos contra el Girona el partido de vuelta de aquella eliminatoria por el ascenso a primera división?
¿Tú no tienes cuatro meses, contado? Cuatro meses y 12 días.
Muy bien. Es que no aprendemos y al final, bueno, pues los errores podrán venir de Nacho, de Dauda, pero desde luego desde la dirección del club se han acumulado, porque yo creo que han estado más pendientes de ver cómo se producía la salida, han encontrado a la figura fuera de la isla, como no podía ser de otra manera, que les podía compensar económicamente esa salida para solucionar otras cuestiones que no tienen que ver con el Tenerife, pero sí con las personas que dirigen el Tenerife. En su derecho están, eso por encima de todo, pero lo que sí es cierto es que mientras todo esto ha sucedido, bueno, quienes han tenido que trabajar en la confección de la plantilla y demás, pues han optado lo que han creído más conveniente y la resultante es la que estamos viendo. O sea, a mí que me digan en cuánto hemos mejorado y en cuánto hemos empeorado el final de la temporada pasada y por qué causas. Porque evidentemente, si es simplemente lo medimos por resultados, yo creo que hemos empeorado bastante. Si lo queremos medir por otras cuestiones, pues hasta el día de Granada todos pensábamos que la cosa iba más o menos igual. Pero es que se ha provocado en estas dos últimas jornadas derrotas frente al Leganés y el Real Zaragoza, equipos perfectamente asumibles por parte del Tenerife, y nos ha dejado a todos entre boquiabiertos y sobre todo sobrecogidos, porque es que sobrecoge ver todo lo que está sucediendo alrededor del Club Deportivo Tenerife. Y a mí, no sé si esto le llega mucho o poco a los jugadores, pero la situación institucional yo creo que pesa. Así que no veo la hora de que se despliegue ya todo lo que tiene que desplegarse a nivel institucional, que cada palo aguante su vela y a ver si logramos enderezar por lo menos lo que queda de temporada para darnos, si no ya la satisfacción de entrar en los puestos de arriba, al menos una tranquilidad suficiente como para que encima no tengamos que empezar a sufrir por ver si el equipo se va abajo en la clasificación.
Hablábamos el otro día, Suáncar, después del partido, de quién iba a tomar una decisión, si hubiera que tomarla de forma drástica. Hoy, hablando con los que están y con los que llegan, la respuesta ha sido la misma, Cordero y Ramis. Y me hablan de confianza absoluta, pase lo que pase de
hombre,
aquí a
me
diciembre.
Parece bien, hombre, yo, es que yo en eso no pienso. Es que me parecería un disparate. A Ramis hay que concederle todo el crédito del mundo porque creo que se lo ha ganado. Yo creo que además no estamos hablando para mí del responsable de lo que está sucediendo. Ya empieza a ser cómplice de esa responsabilidad si repite una y otra vez el discurso. A mí lo que no me sorprende, porque algo tiene que contar, ¿eh? Y y no es fácil estar en ese papel. Pero cuando dice seguimos, y la pregunta que yo me hago es, ¿seguimos hacia dónde? Porque es que si seguimos así, vamos a un camino de difícil salida. Honestamente, y volviendo, como me nombras a Cordero, yo cada vez que me lo imagino diseñando el futuro, es que no me puedo imaginar a alguien que dirige la parcela deportiva que está oyendo que alguien que ha comprado una parte importante del club viene a eso, a manejar la parcela deportiva, con todo el derecho del mundo, ¿eh? Porque el que paga, ya sabemos que es el que tiene derecho al final a hacer con lo suyo, que ahora buena parte de este club de todos es suyo, del señor Garrido, el mismo que pasó por el Albacete, le sacó de un atolladero económico porque no podía haber entrado en el Albacete si no hubiera existido ese atolladero económico. Se fue al Castellón, ahí duró menos, intentó comprar al Wigan y prácticamente en su experiencia profesional, por lo que sabemos, su gran especialidad es entrar en sitios en apuros económicos para intentar luego reflotarlos y supongo que venderlos para obtener a su vez un resultado económico. Bueno, en el Tenerife el agobio económico no existía. Yo no sé si los que están dentro necesitaban, supongo que sí, esa prima por la compra de las acciones que les da un rédito. Pero lo que sí es evidente es que en el Club Deportivo Tenerife, por lo que fuera, entra. Y luego podemos hablar de Paulino Rivero, que es un tinerfeñista de pro, y estoy convencido que lo va a hacer de la mejor manera posible. Pero, amigo, es un presidente que ha dicho, si no estoy equivocado, Juanjo, el señor Garrido, institucional.
Sí.
No va a ser Javier Pérez ni el propio Miguel Concepción. Ojalá lo fuera, porque yo creo que Paulino Rivero tiene muchísimo recorrido. Aquí el que va a mandar es quien lo ha dicho. Yo me vengo aquí para jugar a los cromos. No sé si de Panini o sencillamente futbolista va, futbolista viene. Oye, y de repente acierta y nos vamos todos contentos a la primera división. Pero permítanme que les diga que este tipo de inventos a mí no me acaban de gustar, porque parece, insisto, parece que la isla no tiene ni poderío económico ni capacidad suficiente para generar empresariado que se haga cargo de esto. No, ha llegado un señor que no es que tenga una gran experiencia a nivel internacional con equipos de fútbol, no, el Albacete y el Castellón, que no está nada mal, con todos los respetos, pues el Tenerife debe estar en esa dimensión, la del Albacete, la del Castellón. Por eso les digo que por mucha ilusión que nos hacemos siempre, al final nuestro sino se llama segunda división. Oiga, que el señor Garrido y su equipo lo consiguen levantar y llevar a primera, nos quitamos todos el sombrero, que yo precisamente no uso.
Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
2:28, están aquí ya y tenemos quórum completo, ¿eh? Porque habíamos anunciado, a petición de Fran Alonso, ya saben que aquí en esta tertulión yo estoy en el micrófono central, pero mandan ellos. Y Fran nos había pedido la semana pasada, y hubo mucho sí alrededor, que habláramos de lo institucional. Bueno, pues hoy vamos a hablar de fútbol, pero en la segunda parte del tertulión vamos a hablar de lo institucional. Con Miguel González. Don Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el capitán, don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Con Fran Alonso. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por el otro sector está, aunque él está en el centro, digamos, una persona centrada, no como otro, don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y luego están los radicales, ¿no? Los hombres que hablan en verso. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo y Feria, buenas tardes. Te pasa como muchos políticos, ¿no?
Confundes
el centro con la derecha.
Los demás dicen buenas tardes. Está buena esa. Los demás dicen buenas tardes y hasta tú tienes que apuntar algo.
No, ya. No, es que me hizo gracia.
Pero ha quedado, pues,
centrado.
Es verdad que hay mucha gente que se cree que...
De hecho, yo soy de la izquierda española ahora. Estoy en el centro.
Pero, ¿y qué parte? ¿De cuál de ellas? Porque como hay tantas...
Bueno, hay un hueco grande más aquí. Y ahora nos vamos con la extrema izquierda.
Ahora la extrema ya.
Sí, ahora la extrema izquierda.
Con los radicales.
Sí.
Los que preocupan.
Esa gente que va a romper el país.
Bueno. Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Juanjo? ¿Qué tal?
Es que está haciendo el camino contrario.
No, yo
está
como...
está yendo de la izquierda para el centro.
Como todo el mundo sabe, especialmente mis amigos, yo represento la equidistancia, que no hay nada más provocador ahora y más radical y revolucionario que ser equidistante.
Y
eso es lo que soy
más,
yo.
Y que enfade más.
Exacto, que cabre... Claro, porque cabreamos a los de los dos lados. Exacto. Y eso lo vivimos con placer.
¡Que se moje! ¡Que diga algo! ¿No? ¿Qué está diciendo ese hombre? Bueno, pues con todos ellos vamos a hablar a partir de ahora aquí en El Tertulión, que arranca ya en un momento.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Los Black Days de Luz Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Can Glasses Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Can Glasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Can Glasses Shop, protege tu mirada.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. Siamo noi.
preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2:35, pues aquí está, aquí arranca ya el tertulión hasta las 4 de la tarde con Miguel, con Alberto, con Fran, con José Miguel, con Primi, con el señor. A este lo voy a llamar señor Rojas.
Bien. Empezamos bien, Ramos. No te desvíes de ese camino.
Para que veas el respeto que te tengo. Bien. Eres una persona además feliz con la victoria del Canarias. O sea, no.
Absolutamente.
El fin de semana te dejó tranquilo.
Gracias a Dios, el fin de semana habría sido dramático, pero el partido del Canarias es que impresionante. Yo puse en Twitter eso de o rey Marcelinho, porque es un jugador para retirar no una camiseta, sino cinco.
El mérito que tienes es que estás viendo el Barcelona a esa hora, pero bueno, no pasa nada.
Falso.
¿No? ¿Estás viendo el Canarias o qué?
Hombre, ¿Tú qué crees?
¿No estabas viendo el Valencia y Barcelona?
No. Ah, yo, vale. Sabes que no tengo
yo estaba viendo
preferencias
el Barcelona,
ni Madrid.
Yo estaba viendo
ni Barcelona,
el Barcelona, pero porque estaba escuchando en la radio el Canarias.
No tengo ninguna duda.
Entonces, sabía que es que
yo cuando un equipo viendo. Yo cuando un equipo tinerfeño le pinta la cara a uno de Las Palmas, eso no me lo pierdo. Hay otros que a lo mejor.
Pero
no
eso,
viven
pero
con, esa, con esa emoción.
Manera, José, un partido baloncesto con que veas el último cuarto es lo que vale.
Bien. Sí. De hecho, en este partido el último
va?
Cuarto fue...
El segundo cuarto, no, perdiendo de 30. Y después pone otra vez, te va, pone
pero
el
Primi,
cuarto y
no
se...
caiga...
Y va perdiendo de 30, va ganando de 1.
Primi,
¿para
no...
qué te sirvió estar viendo lo otro?
Primi, no caigamos en la trampa, pues este señor siempre saca el baloncesto cuando hay partidos como el del otro día.
No, me congratulaba de tu felicidad.
Bien.
Y además, como tampoco es que sea, los derbis de baloncesto son...
Son
Esta es rivalidad, ¿no?
Están hermanados.
No, se nota que no van mucho, no, señores.
No.
O sea, ¿el juego del Canarias es hormigón o es poético?
No, es ni una cosa ni la otra.
Hombre, es más hormigón que
es más hormigón, claro. Más hormigón. Porque es lo que funciona, al fin y al cabo. O sea, lo otro no...
Tal,
pero bueno.
Estamos viendo el derif.
Sí, exactamente. Bueno, vamos allá. Venga. Comencemos. Vamos con lo deportivo y habrá un momento en el que cambiemos el institucional que va a depender de por dónde vayan ustedes. Si se desvían mucho del camino, cambiamos el institucional rápido. A ver, ¿en qué momento está el Tenerife? ¿Ha tocado fondo?
No. Por desgracia.
No.
No, pero esperemos que no toque más fondo. Pero a ver, ya la semana pasada se destapó la caja de los truenos y dijimos, esperemos que con esto que ha dicho Ramis y el capitán Aitor Sanz tengan la solución bajo el brazo. O sepan ya lo que tienen que hacer durante la semana. No se ha visto porque ha habido continuidad. A nivel de faltas de actitud, de fallos individuales, etcétera. Incluso creo que se ve más agravado. Ahora vamos a ver. Ahora vienen dos partidos y yo creo que para mí el toque es el de el próximo partido. Uh-huh. Si podemos ganar y dar un golpe sobre la mesa, es al Mirandés, al que tenemos en teoría a mano, ¿no? Porque clasificatoriamente pues está todavía peor que nosotros. Pero... es verdad que, quitando el Mirandés, los otros dos próximos partidos son telita.
Lo vi jugar ayer y me gustó el Mirandés. Quiero decir eso, fue un tranque de partido en cuanto a goles, pues eso, pues sí.
Lugo-Mirandés,
sí, sí. No, pero lo vi además porque era el próximo rival y quería verlo. Se lesionó Raúl, el delantero, que para mí es el jugador diferencial de ellos. Creo que no está para el miércoles, mañana lo dirá Echeverría, pero a mí me gustó. Lo vi muy vivo y mereció en tramos de partido incluso más. Luego es verdad que el Lugo... apretó por ser el de casa, pero decía muy decidido Fran también que no había tocado fondo.
No, y además si la semana pasada preguntaste cómo estábamos enfadados, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no? La pregunta
que estaba enfadado, que no me respondió nadie.
Yo,
sí.
No, yo dije que enfadado.
Sí. Tú fuiste el único, ¿verdad?
Yo creo que afortunadamente para ti, para los que estamos aquí y para los oyentes, han pasado 72 horas desde el partido y ya los ánimos se han ido relajando, porque si la tertulia la haces después del partido o la haces al día siguiente,
o el sábado,
me sale espuma por la boca. O sea, ya no estaba enfadado, ya me sale espuma por la boca. No, yo no creo que el equipo haya tocado a fondo. A mí me preocupó muchísimo el partido de Leganés, como hablamos la semana pasada, uh-huh. Y me ha preocupado muchísimo más el partido de este viernes. Porque además da la impresión de que después... ¿Te acuerdas cuando hablábamos la semana pasada también de la rueda de prensa de Ramis en Leganés?
Sí, sí.
Si había sido un mensaje para los futbolistas, sí. Si había sido un mensaje para el entorno, si había sido un mensaje para quién había sido. Me da la sensación de que los futbolistas captaron el mensaje y dijeron, sí, sí, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Hubo, perdona Alberto... al margen ya de la cuestión meramente futbolística, que por supuesto va unida y que no podemos
obviar.
Obviarla, y de los errores groseros de la propia dirección del partido, del entrenador el viernes. Recordemos que en 70 minutos jugaron 4 medios centros, y eso no... O sea, si utilizas los 4 directores de orquesta en 70 minutos, es porque evidentemente te has equivocado e intentas cambiar lo que has cambiado previamente para volver a... y no funcionó. Pero al margen de eso, y también lo hablamos la semana pasada, y tú incidiste antes, y la rueda de prensa también hoy de Ramis, se hablaba del mensaje de Ramis hacia los futbolistas en cuanto a... en cuanto a ser suyo, de que los futbolistas hagan suyo el mensaje del entrenador, la capacidad de llegada del mensaje del entrenador, la creencia en el mensaje. Y decíamos, cuando el equipo está mal futbolísticamente y es un equipo que necesita individualmente estar al 100 o al 120% para dar un buen rendimiento, además se exige que el jugador esté convencido de que tiene que hacerlo, porque si no, no llega a ese porcentaje y no rinde. Eso lo dijo Ramis el domingo, el sábado pasado en Leganés, y yo creo que los futbolistas se lo han puesto a huevo delante de todo el mundo, a quien lo quisiera ver.
Hoy el mensaje ha seguido
el viernes
lanzando...
Y ha sido, no, me da a mí que no vamos a estar creyendo en ti, porque, y voy a acabar porque no quiero acaparar nada. Una de las cosas que a mí me enfadó el viernes, ya no solamente desde el punto de vista futbolístico, porque el equipo además duró 16 minutos, es que lo contabilicé, el equipo duró los primeros 16 minutos. A partir de allá, el equipo se cae, además, incluso antes de encajar el primer gol, una cosa que es bastante, bastante extraña. O sea, salimos, jugamos más o menos relativamente bien, 15, 16 minutos, ahí se cae el equipo. A mí lo que me mosquea y lo que me enfada del partido del viernes son actitudes individuales. Actitudes, no aptitudes, actitudes. Porque al margen de que el equipo pueda jugar más, pueda jugar menos, esté más sólido, sea menos sólido, que evidentemente ni juega bien ni es sólido, al menos lo que se le puede pedir a los futbolistas es que salgan a... que den la impresión de que quieren jugar al fútbol y que están asumiendo el mensaje del entrenador. Hubo una dejación de funciones, en algunos casos, de manera individual, de algunos futbolistas, el viernes vergonzosa. Desde el más alto hasta el más bajo. Más alto de rango de la plantilla hasta el más bajo de rango de la plantilla. Una cosa lamentable, vergonzosa. No se debe pitar al equipo porque el equipo se pone nervioso, porque es que el perfil de los jugadores son chicos jóvenes, se ponen nerviosos. No, mira, vamos a ver. Después de los 90 minutos o de los 100 minutos del Leganés y de los 45 primeros minutos del partido del Zaragoza, que fueron bochornosos, pero bochornosos, ya no son lamentables, son bochornosos. Daba vergüenza ajena ver al equipo arrastrándose en el campo. Luego ya la segunda parte fue un disparate, porque al primer silbido lo que hacían era se quitaban la pelota encima. No sé si se dieron cuenta de eso. Se pasaba la pelota entre los centrales y cuando ya habían pitido, el primer central, el primer medio centro cogía, se quitaba la pelota de en medio. Con los pitos hay que vivir, porque esto es fútbol profesional, esto no es fútbol amateur, ni son cadetes, ni historias de estas. Es fútbol profesional, dando exactamente igual si el jugador tiene 19 años o si tiene 38. Es fútbol profesional. Y bastante, repito, aguantó la gente la actitud del equipo Leganés y los 45 primeros minutos en Zaragoza como para que encima reprochen a la gente, a los casi 12.000 personas que fuimos el viernes al estadio. Yo no pité. Pero yo no pito, sí grité, no pito, pero sí grito, para que encima reprochen y nos puedan incluso hasta cargar algún tipo de responsabilidad. Es que le están creando ansiedad al equipo. No, señores, aquí hay que asumir todo. Y lo primero que tienen que hacer los futbolistas, y repito, no estoy eximiendo al entrenador que tuvo fallos groseros, groserísimos, el viernes de decisión del partido, es que pongan actitud y que se den cuenta que el equipo está en posiciones ahora mismo de riesgo. Y ha pasado ya un tercio de la competición. Ya no estamos ya con la película de estamos empezando, es que los fichajes no se adaptan, es que hay lesiones o hay que... Las tonterías de... No tonterías, los argumentos que se pueden decir ahora, que son tonterías que hace 6 o 7 jornadas eran justificables. Entonces, a partir de ahora... Que se ponga las pilas. Y no estoy para nada, pero para nada de acuerdo con tu argumento del principio... De que Ramis no corre peligro.
No, yo te cuento lo que dicen ellos.
O lo que dicen ellos. Es que no. No me lo puedo creer.
Dicho, a día de hoy.
Sí, por eso. A día de hoy. Como la libreta Vanga, sí. Del podcast de la libreta. Sí, sí. A día de hoy. yo no me puedo creer, pero ni vamos, que ni harto de vino se lo cree nadie, que si hay dos resultados malos en esta doble salida, al primero se van a cargar los al entrenador.
Estas dos salidas, yo estoy convencido que no, fíjate. Y aquí entro en el terreno de la opinión, claro, porque yo lo que he hecho hoy es informar sobre lo que dicen dentro del club, que va a ser su postura respecto a Rami. Ahora, yo he puesto un horizonte que para mí lo cambia todo, que es el derbi, lo cambia todo en función de lo que suceda. Yo no veo...
Pero si pierdes dos partidos, vamos a ponernos el peor de los panoramas, si pierdes esta doble salida... Y por lo que sea, no ganas al Huesca, tú no te puedes plantar en el derbi con Rami.
En medio está la Copa del Tercer, contra un tercero. Sí, bueno, cuidado.
Cuidado.
Al equipo del año pasado, yo voy a jugar con el Lealtad de Villaviciosa, digo, le vamos a ganar. Mal, feo, regular, tal.
Jugadores comprometidos.
Sí, claro. Es que el equipo de este año, es que yo no sé si los 11 que salgan el domingo 13 a jugar en Les Calelles, con el césped ese azuriano, medio mojado, medio por aquí ni césped, por aquí tal, 2.000 personas, una grada central, 500 personas de pie alrededor, la cantina en la esquina, si les va a motivar eso, ¿no?
Los no habituales.
Cuidado. Entre gente sin ritmo, no habituales, como dice Frank, más los que a lo mejor digan, ¡ay, qué rollo este! Jugar contra el Lealtad. No lo sé. El equipo de este año a mí me da hasta miedo para eso, para tener un susto. Pero bueno, les preguntaba a los demás. ¿Ha tocado fondo?
Yo hilo un poco con lo que decía Fran. La semana pasada no dije si estaba cabreado ni triste. Dije que estaba desconcertado. Y ahora veo ya camino del abatimiento. Yo creo que a mí el viernes me estoy prácticamente de acuerdo con los argumentos de Fran. El viernes esperaba otra cosa y visto lo que vi, me da la impresión de que Rami, uno, ya gastó la bala de la motivación externa o el factor ese de llamar la atención en público, porque la primera respuesta a ese disparo es lo que vimos el viernes. Y lo que vimos el viernes a mí me habla más de un equipo que empieza a bajar los brazos consciente o inconscientemente, de un equipo que no reacciona a la filípica del entrenador y que tiene 15 minutos, decía Fran, buenos. Yo creo que más por la actitud de salida del Zaragoza, que me pareció, por cierto, el peor Zaragoza que ha venido aquí en 8 o 10 años. O sea, un Zaragoza muy pobre, muy cobarde, pero justo el tiempo en el que tardan en darse cuenta de que el Tenerife está o más acobardado primero, o más ineficaz primero y más acobardado después. A partir de que el Zaragoza se encuentre el gol, porque creo que se lo encuentre, sinceramente, el partido yo creo que no hay por dónde agarrarlo. Es una cosa que yo hacía tiempo, además, que no se lo decía a mis hijas viendo el partido ahí en el estadio, se lo decía, digo, estamos volviendo, me está recordando, acabo de hacer un déjà vu de los tiempos de hace 8, 10, bueno, de los tiempos del retorno de la segunda vez a esta etapa en segunda, digo, y solo falta que griten Cervera, vete ya. No gritaron Cervera, vete ya, lógica, bueno, estaría bueno, pero sí gritaron tímidamente en un fondo, Ramis, vete ya. Y eso, para mí, de alguna manera empieza a hablar de descomposición. Que esto es fútbol y que puede cambiar en un partido o en dos, vamos, hemos visto cosas peores, cosas más increíbles o cosas menos previsibles. Que yo creo que el partido, el resultado, compromete el futuro de Rami, no tengo ninguna duda. Y tampoco voy a descubrir nada con aquello tan manido en el fútbol, de que a día de hoy, efectivamente, a día de hoy, sí, claro, a día de hoy, y veremos mañana o dentro pasado, o veremos después de Miranda, o veremos después de Burgos.
Yo es que lo tengo claro. Es decir, hay pocas cosas claras en el fútbol que tengo, pero esta es una, después de pensar y de ver el equipo, yo tengo claro cuál es el problema del Tenerife. Y es un problema, primero, de confección de plantilla, de Cordero, tiene nombre propio, Cordero, y segundo, de entrenador. Pero es que yo no hablo de actitudes como Fran o él, no. Si lo hago rápido, hacemos un repaso a la plantilla y dígame dónde me equivoco. El año pasado tenía a Sagmur, Melot, no tenemos a Sagmur en la banda derecha. En centrales, ahora van a buscar un central, tenemos cuatro centrales, que es Carlos Ruiz con 38 años, y sabemos lo que tiene, José León, Sipsic, y el cuarto no es central.
Exacto, Sergio ahora lo ha reconvertido.
Serio, no es central. El lateral izquierdo teníamos a Pomares y a Ale Muñoz, y hemos fichado jugador, sobre todo Pomares, que jugó casi toda la temporada, y ahora tenemos, que eran defensivos, y ahora tenemos a Nacho, que es atacante, y a un jugador que vino de rebote porque me hacía falta tener dos por puesto. Los medios centros, tiro una moneda al aire, cerramos los ojos, hoy se lo ponía un amigo de ejemplo, cerramos los ojos, te pongo los cuatro ahí, los cuatro, venga, coge dos, toca dos y los ponemos. Los pone esos dos, medio centro, y dice, pues ahora toca otro y cambia. Y tú ves el equipo y va a jugar a lo mismo. Si los cuatro juegan igual, me van a decir ustedes matices, si uno tiene un poquito más recorrido.
Me hablas de cuatro, otro menos. Sacas de la ecuación a Corredera, entiendo. Que
sí, porque está Corredera era, yo ya lo dije, que para descanse, lo dije desde septiembre, porque era el menos indicado. Y abro paréntesis, es gracioso, ahora como el Team Hormigón, se acuerdan de Sasu de Corredera.
Tiene claro, gracia. Porque es nuestra tiene cuota. Gracia, es nuestra gracia. Cuota
tiene gracia que sean los dos que juegan al fútbol. Banda izquierda, Bermejo, Modauda. Tú le dices, o Eladi, tú le dices a Modauda, mira, chico, que tienes que ayudar al de atrás. Y él te va a decir...
De hecho, corre tú que a mí me da la risa.
Va a decir, ¿cuálo? ¿Para atrás? Yo no soy de para atrás, yo soy para adelante. La banda derecha, donde tenía Bermejo, que era un guerrero, ahora tengo a Waldo...
Bueno, Mollejo.
A Mollejo. Ahora tengo a Waldo y tengo a Apia. Bueno, me va a decir Teto, pero Teto es media punta, ahora lo tengo a la derecha. Pues mira si hay diferencia. Apia, corre para atrás, no que me canso. Waldo, corre para atrás, pues si me reviento corriendo para adelante, me vete para atrás. Corre tú. El centro delantero sigue siendo el mismo, Enrique Gallego, goleador nato, y el segundo era Mario, luchador, tanque, muy parecido a Enrique Gallego, pero es que tengo al chico este, Iván Romero. Con todo eso que acabo de decir, Rami quiere jugar a lo mismo que el año pasado, y todos estamos mirando, es que el año pasado. A ver, con Teto, 11 jugadores nuevos, 11, media plantilla, 11, y de esos 11, a lo que él quiere jugar, no saben jugar, no tienen ese corte para jugar. Que tenemos fallos de concentración, fallos de lo que habla Frank, de solidaridad, de que parece que están desconectados. Y ya termino. Y si de algo decía, que yo lo decía, Ramis tiene un ejército. Y él es el capitán general. Y los tiene a todas a una. Este año los jugadores no son los mismos porque tienes 11 otra vez, 11 extraños ahí dentro. Sí, que tienes que convencer. Y con este fútbol tienes que convencerlo. Con este y con todos, pero con este más. Tienes que convencerlo. Ser soldados tuyos. Cervera tenía soldados. Cuando dejó de tenerlo, fracasó. Cervera otra vez. Sí. Estoy equivocándome en todo.
Sí, no.
Cervera. Mourinho tenía soldados. Cuando dejó de tener soldados a sus órdenes, que ya le dijeron, no, mi general, que es que yo creo que es mejor ir para la derecha. No, es para la izquierda. Pero es que yo creo que... No, yo creo que no. Lo digo, vamos, el ejemplo es tonto, lo digo por la murga. Sí. Yo dirijo 90 y desde que veo empiezan a decir, no, primi, yo creo que... Pues, no creas, tienes que tirar detrás, no creas, no pienses. No sé si me entienden el ejemplo, es que no pienses.
O sea, que eres un
ya
dictador,
pienso yo por ti.
¿Te refieres a que eres un dictador?
No, es llevar un grupo. Es llevar un grupo.
Sí,
y si
entiendo.
No creen en él,
mira,
están los fallos de este año. Y para mí ese es el diagnóstico.
Te voy a decir una cosa, porque coincido en... gran parte, sino en todo lo que has dicho. A este Tenerife se le está poniendo cara de temporada 2014-2015. Que fue una temporada en la que después de perder 7 partidos seguidos, pero estar esas 7 jornadas antes, diciendo, ay, que nos metemos en playoff, que estamos ahí, que oye, que el equipo que viene de segunda B y tal, igual intenta evolucionar y dice, voy a traer a gente de un poquito más de calidad, a ver si puedo yo, y en ese... voy a traer gente de más calidad, trajo gente menos comprometida. Entonces, a Cordero se le está poniendo cara de Serrano, de aquella temporada 14-15, y a Rami se le está poniendo cara de Cervera, de aquella temporada 14-15, en la que, recordarán, no pudo conseguir que futbolistas de calidad, porque eran futbolistas de calidad, como Ulises Dávila, Diego Ifrán, Guarrochena y tal, tuvieran el compromiso, la actitud, la integración en el grupo de los que ya estaban, y recuerden que acabó teniendo problemas a estas alturas, octubre, noviembre, con aquel individuo, el ruso García aquel, y todos estos y tal. O sea, se nos está poniendo cara de temporada 14-15.
El Atlético de Madrid.
O sea, y eso hay que frenarlo.
El Atlético de Madrid.
Eso hay que frenarlo.
El Atlético
no,
Madrid con Simeone.
Yo ahí no entro porque
discrepo, la gente se entiende para arriba, ¿no? Pero tiene a Griezmann. Les trae jugadores de calidad que Simeone, que dice, no, yo tengo más calidad. Y la afición le dice, pero mira que puedes jugar a otra cosa. Y él y Simeone van contra. Y ahí están en la lucha. Ya termino, perdona. Ya
no,
termino.
No, pídele perdón a Rojas que perdón está esperando Rojas. Y a Miguel.
No, yo te escucho.
A Rojas y a Miguel le tengo que pedir perdón.
10 segundos. Y Rami, viendo que esto no funciona, insiste en el modelo. Y no hay plan B, ni C, ni D. insiste en un modelo que no y, le va a dar.
Pero ahí ya igual está. Ahí empiezo a discrepar contigo. Pero ahí, igual no hay
perdona, Juan, ahí no es el modelo, que puede ser que también. Ahí es el mensaje. Y has puesto un ejemplo, el Atlético de Madrid, que la has tirado muy bien. El problema no es el modelo funciona, es el mensaje. Y cuando el mensaje ya no cala porque se gasta, corre tú que a mí me da la risa.
Claro, pero el modelo funciona con unos jugadores y con otros jugadores no funciona, que yo creo que es lo que estaba diciendo sí, Primi. Yo creo que el análisis coincidió al 100%, no podía ser de otra manera con Primi.
Son sorpresón, la verdad.
El equipo el año pasado tenía problemas y tenía virtudes.
Pero, Rola, si coincides con él, pasamos a Miguel.
Pero vamos vale, a dar algún matiz.
Ah, vale, vamos a meter alguna porque, pincelada.
Por ejemplo, no, a Primi le faltó decir que los problemas que tenía el equipo y que tanto subrayamos el año pasado de problemas para llevar la iniciativa quedaron claramente expresados el viernes. El viernes vimos los déficits que ya tenía el equipo del año pasado. Uh-huh. Pues cuando se hace esa comparación, sacamos una foto estática del equipo del año pasado que nos dejó en la retina el quedarse un partido del ascenso.
¿Qué es lo que tiene, que tienen las fotos, que son estáticas?
Exacto. Entonces, parece que todo el año pasado era perfecto, y el año pasado en el equipo todo no era perfecto. El equipo funcionó espectacularmente fuera de casa. En casa funcionó de una manera muy mediocre. El año pasado el equipo funcionó de una manera hasta más o menos febrero, en el que Ramis apuesta por el doble delantero y de repente el equipo empieza a evolucionar hacia un extremo del estilo. Un extremo que, por cierto, también se notó en los resultados, porque desde que Ramis apostó por el doble delantero, los resultados fueron peores. Fueron peores.
No.
Sí. Traigo datos, si quieres, y los saco. Yo no soy de sacar datos y no quiero dar el coñazo a la gente, pero los resultados son objetivamente peores a partir del momento en el que Ramis apuesta por el doble delantero.
Resultados de los equipos de arriba en segunda división y... Bueno, voy a decir en segunda división, no hace falta ir más allá. Suelen ser peores en las segundas vueltas que en las primeras.
Es casualidad que justo no, en el todos, momento, en la bisagra de la entrada de Mario, justo en
no,
ese momento,
le pasó al Valladolid, al Eibar y no pusieron
el porcentaje
a Mario.
De victorias baja radicalmente, el porcentaje de derrotas sube radicalmente. Pero bueno, en cualquier caso, yo quiero decir que lo que vimos el viernes ya lo veíamos la temporada pasada. El problema es que del viernes hay que sumar que las virtudes que tenía el equipo no las tienen. Y esa pérdida de virtudes tiene que ver con el verano, con la apuesta y por supuesto con la confección de la plantilla, a la que yo cuando escucho estas cosas siempre de atribuir cuando llegan jugadores exclusivamente la responsabilidad al secretario técnico, que por supuesto que tendrá una alta responsabilidad porque para eso está, pero yo me resisto a pensar que un secretario técnico trae jugadores sin contar con la conformidad del entrenador.
No, claro.
Entonces, a mí me llama la atención que la confección de la plantilla, que los jugadores que han llegado en verano, hayan tenido la conformidad de Ramis cuando son claramente jugadores que no encajan con el estilo de Ramis. Tú le preguntaste por la banda izquierda, es que la banda izquierda es donde más claramente se nota que no mezcla, que Ramis intenta hacer jugo de manzana, que es lo que hacía el año pasado, pero es que en la banda izquierda tiene naranja. Entonces, claro, cuando el jugo final que te sale ya no es un jugo puro de manzana. Y eso afecta al funcionamiento colectivo. Cuando tú tienes jugadores que no respiran el fútbol de la misma manera, es imposible colectivamente el grupo funcione igual. Y eso es lo que se vio el viernes, lo que está pasando con el equipo este año. Tiene los problemas que tenía el año pasado y las virtudes las ha perdido porque Ramis, y ahí vamos, es que subrayo absolutamente lo que dice Primi, poniendo jugadores de otro corte, está intentando hacer exactamente lo mismo que hacía el año pasado.
Les voy a decir una cosa, me queda Miguel y tengo aquí a Diego esperando. ¿Quieren ganar el debate del año pasado? Escúcheme una cosa, lo digo totalmente en serio esto, más allá de las bromas. ¿Quieren ganar el debate del año pasado, que lo tienen ampliamente perdido porque los resultados son los que mandan, recurriendo a lo que está pasando este año? Cuando tienen un debate ahora mismo ganado este año, porque los resultados les están dando
no,
la razón.
Pero es que no, o sea, puedes no desvincular una cosa de la otra,
la
Juanjo.
La continua alusión a algo que no pasó como ustedes dicen.
Mira, la alusión tiene que ver con que la propuesta, Juanjo, de este año es la misma que la del año pasado.
Que llegó al último partido del último playoff y que a media hora del final del partido le valía el resultado que tenía. para subir a primera división no puede haber hecho tantas cosas mal como ustedes dicen.
A ver,
es lo que yo digo,
nada,
es lo que mantengo.
Nada más para acá, ya
pero
se acaba Kiko.
Rápido, por favor, que nos vamos al año pasado y no quiero no, ir no, al año pasado. Hay suficientes temas este año para debatir.
A ver, todo lo que yo puse es de este año.
Y te dije que tenías razón en la gran mayoría.
Y la comparación es con el año anterior, porque ustedes también la hacen.
Sí. Pero para explicarlo de este año, no para discutir sobre si era blanco o negro lo del año pasado. Es que eso está superado, creo yo.
Es que no está superado, porque los problemas del año pasado.